El español es el pueblo que está dirigido desde hace 500 años, sometido a un Estado que atraviesa todas las formas de gobierno y que todavía no ha conocido la manera de tener un gobierno democrático. España no conoce, nunca ha conocido en toda su historia lo que es la democracia. Pero eso no afecta al Estado, eso afecta a la forma de gobierno. Porque la forma de Estado es monarquía o república. Nosotros defendemos la república. Pero en cambio, como forma de gobierno, la democracia. ¿Y qué es la democracia? No es el presidencialismo, es la combinación de la separación de poderes con un sistema verdaderamente representativo del elector, del votante.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, fundado por Antonio García Trevijano.
En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas tardes a todos y a todos, y por supuesto, no me quiero olvidar de todos también. Bienvenidos al Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional, fundado por don Antonio García Trevijano y Forte por parte de madre. Bienvenidos a la extrema izquierda política. Lo estoy mirando y estoy pensando, es un patriota español, pero un patriota español. Y estoy hoy con don Carlos, bueno, es domingo 22 de mayo del 2022. Yo estoy en Murcia y don Carlos Villacusa está en Almería. Buenas tardes, don Carlos.
Muy buenas tardes, Álvaro, muy buenas tardes a todos los oyentes. Y nada, que espero que hoy nos salga un buen programa y podamos disfrutar. Hay que tomárselo con un poco de humor. Nosotros nos reímos mucho antes de empezar el programa. Yo creo que eso lo deberíamos de trasladar un poco, ¿no? Porque tenemos el micrófono cerrado. Yo creo que eso es lo que las personas buscan, un poco también entretenimiento, ¿no? Y las noticias pues dan para eso. Por ejemplo, la primera que va a comentar ahora del rey, y luego un poco también todo en general, si se analiza con perspectiva, pues se puede criticar con un buen análisis que deja un poco en evidencia y muestra lo patético que son, ¿no?, los políticos y la situación y la gente que vota y bueno, y la autoridad que moral que ostentan y que no tienen, ¿no?
Bueno, pues... Pero yo hoy vengo caliente porque me he tragado el simposium del PP en Madrid. Ahora, cuando hemos hablado y he dicho patriota español, me acuerdo de Samuel Johnson. Samuel Johnson es un inglés más, no tenéis que preocuparos mucho por él. Los ingleses, para ellos es muy famoso. Creo que tiene un diccionario o algo así que es muy relevante. Para nosotros es un insignificante, otro uno de esos ilustres insignificantes que nos quieren vender. Pero Samuel Johnson fue el que formuló esta frase: el patriotismo es el último reducto de los canallas. Bájate un poco el Carlos, ese último reducto de los canallas. Lo llamaban, para que alguien sepa más o menos lo que es, lo llamaban el Voltaire inglés. Recordemos que Voltaire, Francisco María Arouet, el ratón, era amigo de los déspotas ilustrados, era amigo de Federico II de Prusia, que llamaba a sus súbditos animales estatales, o Daniel Diderot, que era amigo de Catalina de Rusia, Catalina Grande, que también lo era el ratón. ¿Qué pasa? Que la frase del patriotismo es el último reducto de los canallas, es que Samuel Johnson era amigo, pues vamos a utilizar la expresión, esta cajón desastre que sirve tanto para el Estado católico francés como la monarquía católica española y lo que sea que hubiera ahí. Es decir, que el patriotismo como último reducto de los canallas significa que lo utilizaba porque él defendía una situación de estable, una situación de hecho. O sea, nosotros, don Antonio García Trevijano, es un patriota porque va a personas que defienden una situación de hecho, una situación que es perjudicial para España. Perjudicial, pero para la política, para la moral, para la religión, para la sociedad, para las artes, para las letras, para todo, porque hay una gran mentira. Y la única forma de enfrentarse es con la abstención, no participar en el juego partidocrático. Pero es que no es solo que no hay que participar en el juego partidocrático porque el Parlamento no represente intereses materiales de los nacionales, porque no podamos elegir entre todos al presidente del gobierno. Es que en España no hay un orden político, hay un caos político, no existe un orden. Y no existe un orden político porque solo puede haber un orden si la libertad constituyente, la libertad política y la sociedad civil entra en el poder político y lo ordena. Por eso decía un profesor mío, que fue profesor mío, Dalmacio le gustaba mucho, Rodrigo Fernández de Carvajal, que hoy no hay política, hoy hay cratología. Todos esos filosofetas, todos esos intelectuales, todos esos leídos que hablan de política, que no hay politología, hay cratología. Para que no hay polis, es que es el Kratos, el poder, piensa lo que hay que hacer y lo hace hacer. Y eso, yo tengo la verdad política de Trevijano. Eso lo, en la primera vez que pasa en España es con Franco.
Eso, al hilo de lo que estás diciendo, que con Trevijano precisamente estamos preparados, ¿no?, para estar unidos por nuestra patria. Y en contra de la mentira, la corrupción, la desvergüenza, la traición.
El cinismo. Eso,
bueno, el cinismo, que en el fondo, bueno, porque que no es una crisis solo del Estado, es una crisis de la cultura occidental por la oscuridad moral de la socialdemocracia, que en España está tomando unos significados muy fuertes y particulares, y una de sus manifestaciones es la falta de aplicación de las leyes en materia de la unidad del sujeto constituyente, que es la unidad de la patria.
Es que hay un problema prepolítico, que es la concepción del poder que tiene todo el mundo, que es el poder que, como lo hizo Franco y además triunfó, y pasamos de la alpargata a la zapatilla, de la alpargata al 600, esa concepción del poder es la que hay. Y lo que tú dices es que resulta que hay un problema prepolítico, que el consenso social está siendo sustituido por un consenso político que quiere hacer una nueva sociedad, un nuevo Estado, una nueva nación y un nombre nuevo. Pero bueno, estamos aquí, vamos a seguir la tradición que inauguró don Antonio García Trevijano de comentar los periódicos. Hoy hay tres noticias, a lo mejor no las damos las tres, o a lo largo de esta semana. Es el regreso de Juan Carlos, Lady Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un congreso. Voy a decir solo que el presidente del PP Nacional ha sido telonero de Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP Nacional ha sido telonero de la presidente del PP madrileño. Y luego hay una noticia que me encantaría dar políticamente, que es la del aborto, porque Carlos Villacuse y yo somos hombres de fe. Yo soy hombre de fe, pero pecador. Quiero decir, hombre de fe a la española, es decir, no un hombre de fe puritano como la cerda Vidal esa repugnante, sino una persona que empieza diciendo yo pecador. Entonces, estas son las tres noticias. Queremos hablar de la monarquía por recordar la desvergüenza de la transición, bueno, el espectáculo del PP, y luego, pues, pero que esto ha sido esta semana, pero bueno, lo del aborto, si no da tiempo, porque no queremos alargarnos, lo damos mucho. Bueno, El País hoy, en el lado, en el lateral, a una columna, pero ha estado toda la semana dando el pollón, dice: la Casa Real teme daños a su reputación por un rey emérito fuera de control, con 80 y tantos años que tiene y cojo y cansado de tanto golpería como está. La conducta de Juan Carlos I choca con el código ético de Felipe VI, vaya, el puritanismo grapulógico de esta gente. Lo primero que voy a decir, que me acuerdo de Dalmacio y de Trevijano. Juan Carlos I, nada. Juan Carlos. Habrá Juan Carlos II cuando, voy a decir si no lo han leído, cuando haya un Juan Carlos I. Y eso de mérito no. Un rey de mérito es el que disfruta de una recompensa por los méritos. Claro, eso, para que este fuera un rey de mérito, el país debería reconocer la transición como lo que es, como una sentina abisal de donde han salido todas estas alimañas que nos desgobiernan, que nos parasitan, que nos turulan y nos transforman. Entonces, como es un rey indigno, como es un rey impío, como es un rey noble, pues no es un rey emérito. Emérito hubiera sido si hubiera, por ejemplo, que estaba en su mano, porque es el sucesor de Franco, un referéndum entre monarquía y república, si hubiera traído la libertad política colectiva, pero cosa que no trajo. Ayer Isabel Díaz Ayuso, antes de ayer...
Yo creo que Es que la llamada transición española ha sido la transición del Estado de... Esa es la transición del Estado de un partido al Estado de varios partidos. Y el tránsito de la dictadura de Franco a la oligarquía del Estado de partido de la monarquía de Juan Carlos.
Bueno, es que hay una cosa que hay que decir, que es por qué vivimos en un neofranquismo. Porque el franquismo fue una monarquía. Una monarquía sin rey. Vamos a recordar las leyes fundamentales del franquismo. En la guerra civil sacaron el fuero del trabajo en el año 38. Luego, cuando viene la guerra, sacan la ley fundamental de las Cortes. El fuero de los españoles. La ley fundamental del referéndum nacional y la ley fundamental de la sucesión en la jefatura del Estado de 1947. Desde 1947, los españoles son monárquicos, pero monárquicos sin rey. Luego siguieron las otras, después de esta ley franquista, siguió la ley del principio, de los principios generales del movimiento, que al final 50, la ley orgánica del Estado, que dice que técnicamente es superior que la Constitución del 78, pero pues es que no es una constitución. Y luego vienen las dos últimas, que son el paso de la ley a la ley, que es la ley de la reforma política, que es la octava ley fundamental del franquismo, y luego la última, que es la Constitución española. Pero, ¿cómo se ve que son franquistas? Han pasado de ser monárquicos sin rey a ser republicanos con rey. El neofranquismo es una república con rey y el franquismo fue una monarquía sin rey. Esta es la clave, este es el kit de la cuestión. Aquí se ve cómo hay una continuidad. Donde dije digo por el culo te la hinco y cinco por cinco digo Diego. Esto es la cuestión fundamental.
Yo, de ahí viene pues en la transición, bueno, toda la obra de don Antonio denunciando lo que es la tradición de los partidos clandestinos, ¿no? Legalizados por Adolfo Suárez, contra el compromiso firmado de no aceptar ninguna constitución que no saliera de un periodo de libertad constituyente, que diera a la República la oportunidad de ser elegida. Y más de 20 años ya después, pues la obra que escribió don Antonio sobre la teoría pura de la democracia, pues evidencia la transición española como lo que ha sido, ¿no? Que es lo que acabo de decir, ¿no? La transición del Estado de un partido al Estado de varios, que es la transición de la dictadura de Franco a la oligarquía del Estado de partido de la monarquía de...
Pero es que lo importante de la transición, lo primero, lo fundamental, toda la transición se hace para culminar la ley de la sucesión a la jefatura de Estado. Lo importante es que Juan Carlos ocupara el trono. Eso es lo importante. No hay ni otra cosa. La constitución que nos hemos dado, no. Todo lo importante de la transición es el sucesor que Franco designó. Ahora resulta que el país está diciendo: qué escándalo, he descubierto que el rey fornicia, he descubierto que el rey roba. Eso es lo que está haciendo. Que, o sea, yo que no soy nadie, mi papá me regaló de crío el negocio de la libertad de Jesús Cacho, que yo me quedaba alucinado porque no sé qué salía, que por cada... No me acuerdo, pero salía noticia de que por cada barril, pues oye, qué sé, se llevaba una peseta, o por cada barril de petróleo, que era un comisionista. Era un escándalo, así que la monarquía... Es una cosa que tenemos nosotros desde la invasión napoleónica, está siempre, no hemos conseguido quitárnosla. Dice Dalmacio Negro, dice en su libro sobre el liberalismo, la verdad, que la culpa de la caída del imperio español la tuvo el monarca católico. Que el monarca católico, que los liberales, que hay una tradición antiliberal que a mí me gusta, pero que los liberales no son culpables, que el culpable es el monarca, que los liberales fueron politizados. Y este no ha hecho una cosa más que hacer negocio. Y entonces ahora el país, que es fundamental en la transición. Claro, hay una frase que a mí me encanta, que digo siempre, de Guillermo de Oca, cuando se refugia en la corte de los milagros de Luis IV de Baviera, porque lo perseguía el Papa Juan XXII, decía: «Oh, imperador, deféndeme gladio, es Diego, defendante verbo. Oh, emperador, defiéndeme de la espada y yo te defenderé de la palabra». Y entonces, claro, el país... ¿Qué le dijo? Juan Carlos, defiéndeme a mí de la cárcel y yo defenderé a ti de las palabras verdaderas. y han salido. Carmen Calvo ha aparecido otra vez. Dice, sube el bochorno en San Senso, porque este se ha ido a Galicia. Sube el bochorno en San Senso. Yolanda Díaz tiene que dar explicaciones. Un mindundi del Partido Socialista Obrero Español que tiene que dar explicaciones siempre con la responsabilidad personal del liberal. Siempre responsabilidad personal sin responsabilidad política. Y ahora están promoviendo la quitar la inimputabilidad del rey. Eso es lo que promueven. Pero ¿cómo? Pero hay que estar loco para en una forma política donde la corrupción sea factor de gobierno, no, que te quite la cláusula de inimputabilidad, va hasta lego. Es que esta gente está mal de la cabeza. Pero lo más importante de que ahora el país, ahora la izquierda, vamos a dejar la Unidad Podemos. Lo más importante que saber que el factor decisivo no es que un poder, no fue tan, es el poder político, podía haberlo hecho solo, pero el que blanqueó el sepulcro, ese fue el Partido Comunista de España, el que le dio el Tedeum, el que le dieron la última de las leyes fundamentales de Franco y dijo, Nigi Osta, imprimatur, que es lo que dicen los censores cuando le dan un libro, esto es contrario a los dogmas de fe, Nigil Obstad, imprimatur, nada que oponer, imprímelo. Dice, la constitución del 78 es contraria al comunismo, nada que oponer, imprímelo. Eso es, esta gente de la izquierda, primero, tiene que hacer una cosa, o canta la palinodia y decir, el Partido Comunista, la historia es la historia de la traición que hicieron, pero es que son mucho peores que los otros, porque los otros querían estar el machito y seguir. Y si liberalizan la dictadura y dicen, vamos a liberalizarla. No. Esto le dan un poder brutal, porque le dan una apariencia de libertad. Eso es lo peor que podía hacerlo, porque siempre hubieran dicho, eres una reforma de la dictadura. Es un desastre, es una vergüenza. Y que ahora vengan aquí escandalizándose y pidiendo explicaciones después de haber estado todos robando y fornicando como el rey. ¿Cómo se atreven? Es una vergüenza. Una vergüenza, porque se dedican a promover referéndum entre monarquía y república. Pues esto es una cuestión aplazada. Estas cuestiones aplazadas son importantísimas. Pensemos en Trevijano. Cuando termina el 2014 todo eso con Rusia y Ucrania, que dice, se han anexionado Ucrania porque se han listo, han hecho un referéndum, pero deja a las repúblicas del Donbass perdida ahí, que le han estado apoyando, y de Trevijano decía que lo ha hecho mal, condenaba a Putin. Pues eso es una cuestión aplazada que ha estallado ahora. Pues esa cuestión aplazada que tiene la supuesta izquierda española sale, pero ¿qué república vas a decir tú si no empiezas diciendo la verdad, que el estado de partidos es obra tuya, que un sistema oligárquico, pero oligárquico de cabo a rabo, una fábrica de hacer oligarquía? Viene el Tedeum de la izquierda de la transición.
Precisamente, porque quien reaviva el consenso, sin saberlo, fue la muerte de Franco. Todos los partidos que estaban tenían miedo y, sin embargo, que habían aceptado la ruptura con el régimen de Franco, una ruptura democrática, que son los 14 puntos redactados por don Antonio García Trevijano. La ruptura democrática del franquismo, que es pacífica. Después todos le traicionan y todos, pues lo dejan solo. Y ya vemos que sigue siendo exactamente lo mismo que y qué libertad hay. ¿Hay alguna libertad? Porque desde la dictadura de Franco no hay libertad política. Y desde que esta monarquía existe, pues realmente, ¿qué libertad hay extra que no tuviéramos con Franco? Pues porque hay derechos subjetivos, pero es que Franco no lo sabía. Exactamente, prácticamente lo mismo. No estaría reconocido el Partido Comunista, pero estaba la Falange, el tercio de familia, el tercio sindical, y había elecciones. Y sin poner un policía al lado de cada uno, se votaba lo mismo más que ahora.
No había libertad política y sigue sin haber libertad política. Ya está. Ahora, la izquierda tendrá que hacer primero una palinodia. Podrá cantarme hacer una confesión pública así como los protestantes y decir, me llamo fulanito, soy de izquierda y soy neofranquista. Eso es lo primero, porque no va a venir ahora diciendo donde dije, digo. Esto Esto es el, sin el Partido Comunista no tendría la fuerza, la potencia, no hubiera existido un consenso político que hubiera podido destruir el consenso social o quiere implantarse el consenso social.
Porque, para resumir, para que los nuevos oyentes no un poco lo vean, que estamos hablando de que no hay libertad política y directamente se puede explicar de varias maneras, pero concretando, es la representación política. Mientras que haya una ley electoral proporcional, pues no puede haber no hay ninguna elección, hay una ratificación. Entonces, alguien ha elegido antes por ti, no hay libertad cuando no hay elección, y tampoco no solamente para elegir, sino también para deponer a tus gobernantes, ¿no? Y entonces, bueno, eso no ha cambiado.
Tú, aquí puede haber, dices toda la verdad, resulta que yo puedo tener deseos individuales, pero no puedo tener deseos colectivos. Los deseos colectivos están totalmente castrados. No, no, tú deseos individuales como el rey. Pichearte una detrás de otra. Pero deseos colectivos, cosas altas, elevadas, acciones, eso está totalmente. Dime.
Que lo mismo que también con Franco, había gobierno, había cortes, había jueces, ¿no? Pero no hay separación de poderes. Que hay separación de funciones, pero en el origen no hay una separación para elegir tanto al legislativo como al ejecutivo.
Bueno, y si tú quieres hacer una acción política, una acción colectiva, pero no buscando solo el interés de tu colectivo, sino el interés de un bien común, que a Adri Vijano no le gusta, pero yo qué sé, porque no sé decir otra palabra. No puede. Tienes que pasar por el Estado y consensuar. Así de sencillo. Ahora voy a ponerte la noticia de Lady Madrid. Repito, el presidente del Partido Popular en España ha sido telonero de la presidente del Partido Popular de Madrid. Claro, ha dicho que él se lo ha concedido, que él se lo ha cedido. No voy a decir una palabrota por esto. El Mundo, a cuatro columnas. Feijóo y Ayuso unen sus acentos. Si Feijóo sale mal acentuado, distintos para expulsar a Sánchez. ¿Has visto alguna noticia? ¿Has leído algo de esto, de lo que dicen?
La noticia, bueno, pues hablan de un choque de estilos, por hablar, porque de estilo es que pues, será el estilo del acento, ¿no? Del habla gallega con la madrileña.
No, déjame que te lo diga. Uno tecnócrata. Y otra facción.
Eso sí. Eso es más profundo. Porque uno es hablar de la gestión económica la manera más o menos burocrática. Y luego están las ideas, que ahí dentro de la batalla de las ideas es donde ella toma partido Ayuso. Porque ella quiere ser un poco la autoridad, ¿no? La autoridad moral. Y de ahí se puede sacar mucho, ¿no? Pasa que para tener una autoridad moral no solamente está con decir, ir un poco en contra de las feministas que son machistas o todo esto, sino que tienes que tener un discurso profundo y luego cuando llega al poder que lo cambie realmente, no solamente lo maquilles. Y bueno, pues dentro de eso, pues fíjate si podríamos hablar de la hegemonía, porque todo esto estamos hablando de la hegemonía cultural, ¿no? Que estamos hablando de la diferenciación entre la autoritas y la potestas, ¿no? Y a Job lo que hace es trasladar la hegemonía cultural de la Iglesia al Estado, que es la sacralización estatal del poder. Y ahora está instalada en la izquierda y ella lo que quiere es quitárselo al PSOE. Pero porque lo vemos en la mentira de la socialdemocracia. Pero es que las socialdemocracias son tanto de izquierda como de derecha. La socialdemocracia es un discurso socialista para el pueblo y una política para la derecha. Entonces, la socialdemocracia de izquierda, ¿dónde puede haber una izquierda que no defienda la libertad política? No existe. Izquierda social, sí, ¿no? ¿Que hay una izquierda de pobre? Pero, ellos no lo saben, pero un pobre, aunque no lo sepa, es de izquierda. Porque desea tener más riqueza, ser menos pobre. Un reparto distinto de la riqueza. Y ahí es donde viene la justicia distributiva, que es donde aparece el Estado. ¿no? No es una justicia conmutativa y dentro de la esfera del derecho. Entonces, pues ahí pues, es la izquierda la que toma más poder y más partido, pero sin libertad. Y lo que quiere es distribuir. Es como si fuera Soviet, el comunismo. Como no puede haber justicia social sin libertad, pues con coacción institucional. Que es una, hay izquierda demagógica. Hay igualitarismo. Hay izquierda de igualdad de sexos, de miembros, de miembros. Eso que quede, eso sí, eso que no sirve para nada. Quede claro que salgan a chillarlo en los altavoces, en el escenario. Miembros y miembras, si quieren tan a gusto. No sirve para nada. Pero hay que haya una izquierda política, ¿dónde está? Y está la ley. Pero no hay tampoco una ley. Porque tampoco las leyes se hacen valer. Entonces, bueno, pues, fíjate, don Antonio, en la teoría pura de la democracia dice, si se asegura el retorno de la situación original de la libertad política, la voluntad política de hacer vencerá siempre a las voluntades personales del poder. Esta, ahí habla un poco porque la única manera de legitimar el poder y la autoridad es con la abstención del voto, que no hay otra manera. Y bueno, y sigue hablando don Antonio y dice, esta es la ley última de la democracia y la única garantía real de la libertad política. Una ley natural del poder que se hace ley positiva de la libertad. Si es incorporada a la normativa de la Constitución como expresión de la hegemonía cultural del grupo constituyente de la democracia. Entonces, tenemos que hablar nosotros, la hegemonía cultural está en nosotros, en la sociedad civil. Nunca puede estar en el Estado, que los partidos son partidos del Estado. Menos en un partido de derecha, no, ni menos, igual que en un partido de izquierda, que no puede estar. ¿Por qué? Porque han dejado de ser civiles al estar subvencionados por el Estado. Y eso, que no se puede decir lo que es políticamente incorrecto, que es de, en verdad es de mal gusto. Ellos no rebasan esa línea. Tiene más fuerza la sociedad civil que un fusil, que una policía. ¿Y qué es lo políticamente correcto? Lo que no se dice, por lo que es avasallador, que es la hegemonía cultural. Y bueno, eso son descubrir la falsa de los valores de la socialdemocracia, que bueno, pues ya don Antonio ya dijo que cuando se impuso, ¿no? Que después de la Guerra Mundial y era, por un lado, para no perseguir a los nazis y a los fascistas, y por otro lado, después de la caída del muro de Berlín, para no perseguir los crímenes del estalinismo ni de los soviets. O sea, es para no perseguir a los pueblos enteros que habían caído en una hipocresía moral y filosófica, que era el como si de Weingartenhaus, ¿no? Del año 1911. Y ahí es donde viene todo el como si fuera democracia lo que tenemos, ¿no? Todo es permisible, todo es como si fuera verdad, ¿no? Entonces hablamos de democracia como si fuera democracia. Y eso está en la boca de todo el mundo. Y nadie se para a reflexionar. Vivimos en el mundo del como si. Y todo el mundo va a votar. Y eso es democracia. Y dicen que la democracia que tenemos, una democracia avanzada, como si hubiera democracia avanzada o retrasada. Si son nada más que la democracia es nada más que reglas de juego, nada más. Como si hubiera justicia, como si...
Estimado oyente, ¿sabías que el MCRC es un movimiento cultural de carácter prepolítico? Esto significa que no es un partido político y que no lo será nunca. ¿Y sabes por qué? Porque su propia declaración de principios y estatutos expresamente lo prohíben. Así es, el MCRC pertenece a la sociedad civil y no es financiado por el Estado. Por eso necesitamos tu pequeña aportación para poder seguir sufragando los gastos inherentes a la labor de difusión de las ideas del movimiento. Es muy fácil ayudarnos. Accede a la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu ayuda.
Ha hablado del mundo como si. Pues sí, el Congreso del Partido Popular se hace como si el presidente del Partido Popular fuera Alberto Núñez Feijóo. Como si él tuviera la autoridad. Como si él pudiera decidir. Como si él dirigiera algo. Vamos a explicar, muchas cosas lo saben, pero sobre todo para fundamentar el presidencialismo. La democracia presidencialista, que es la que a mí realmente me tira para adelante, sabiendo de la importancia del parlamentarismo, porque es el control. Pero el poder está en el Estado y en el que dirige. Isabel Díaz Ayuso, que era amiga de Pablo Casado. Hoy, por cierto, han cambiado al presidente del mundo, al presidente, al director del mundo, a Francisco Rosell, lo han quitado. Hoy en su columna que hace todos los domingos habla de una de estas golfas de los salones versallescos que tantos daños han hecho a la libertad política en Europa, la amante de Felipe de Orleans, que decía que en el mundo hay amigos y enemigos. Dice, los amigos son aquellos que no tememos que nos maten, pero que sabemos que dejarán a los asesinos hacer. Ese es el mundo en el que vivía esta mujer, una maravilla. Bueno, Pablo Casado era amigo de Isabel Díaz Ayuso y le abre todo el camino para ser la presidenta del Partido Popular de Madrid, la nombra. Y entonces gana, sabemos que arrasa, sabemos que es una rockstar de la política, que es un fenómeno mediático, todo el mundo está encantado, pero los de la ciudad, los de la capital y los de las provincias. Hay mucha gente que es ayusino. Una cosa increíble. Pues sí, yo lo veo, me recuerda a mí, es una especie de Macron en castizo. Entonces, como tiene tanto éxito, se pone a investigarlo. Pablo Casado se pone a investigarlo, ordena investigarla. Entonces ella sale sola, pero con el respaldo de todo el Partido Popular madrileño, que para saber lo que es el Partido Popular de Madrid hay que recordar a Esperanza Aguirre y lo que ha pasado ahí. Con todo el apoyo del Partido Popular, y que es lo que acusa a Pablo Casado, al presidente, al patriarca, al padre del Partido Popular, de investigarla. Y hay un momento en el que Pablo Casado se corta la cabeza, pierde. ¿Qué momento es ese? Me lo mandaron un vídeo al móvil. Lo entrevista Carlos Herrera en la COPE y dice, hay una afiliada, una hija del PP, que está indisciplinada. El Partido Popular tiene medidas para que el presidente, el patriarca, el padre, ponga orden. ¿Va a tomar usted alguna medida disciplinaria? Y entonces Pablo Casado, porque esto es para fundamentar el presidencialismo, dice, no, eso no es porque yo, el presidente, el padre, pueda utilizar medidas disciplinarias contra una diputada díscola. Eso es para cualquiera, para mantener la paz en el Partido Popular. ¿Qué es lo que pasa? Que el Partido Popular es una organización jerárquica, ordenada, armoniosa, para hacer una máquina de guerra electoral, una batalla. Eso es el Partido Popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que Pablo Casado se comporta como si esa verticalidad no fuera la garantía del orden, de la paz, de la seguridad, sino que se rebaja al término horizontal, a las relaciones fraternales entre afiliados, como relaciones pacifistas. Aquí no hay una lucha, porque si hubiera una lucha yo sería el padre y te diría que meter en la cabeza. Y entonces, ese error, esa estupidez de este aparatachis del sovietismo rosa que hay en España, ese error hace que Isabel Díaz Ayuso dice, que es de igual, que tú no eres el padre que mantiene orden, le corta el cuello. Esto es fundamental para entender, porque el presidencialismo se enfrenta contra un error y un horror. Esto es un error. Voy a decirlo, que esto es un pensador que se llama René Girard, que es vanguardia de pensamiento, un pensador que se llama René Girard, que defiende la superioridad de la teología hebraica en el tema del origen de la violencia, de la teología, si he dicho esa palabra, sobre la otra, que es la mitología griega. La mitología griega, el origen de la violencia que da el orden, ¿cuál es? Urano encierra a Cronos y a todos sus hijos con Gea, el padre malo encierra al hijo rebelde, la madre lo libera y Cronos le corta los huevos a Urano y lo tira al mar y nace Afrodita. Pero Cronos se hace malo porque le dicen que porque se casa con Rea y le hacen malo, y todo lo que hace es comerse a sus hijos, y Rea coge y transforma, quería llegar a la Yusina, y hace que Zeus, que es el hijo que va, se lo hace en piedra, se lo coma y lo mata. Ese es el origen en la mitología griega, pero es que la teología judía veterotestamentaria es anterior, porque el Génesis es del 1500 a.C. ¿Y cuál es la violencia después de salir del paraíso, después de la expulsión? Caín contra Abel. Podría decir más, podría hablar del conflicto entre Esaú, Jacob, Ismael y Rey, pero bueno, no se lee nada de la Biblia, Caín contra Abel lo conoce todo el mundo. Esa es la violencia original, la violencia fratricida, la que genera el orden. Porque vamos, si hay alguien aquí que piense que el orden político surge del contractualismo, no tengo ni argumentos para rebatírselo, ni torta para darle la cara con esa hechicería racionalista, contractualista, liberal. Esto es fundamental, porque la gente es contraria al presidencialismo porque cree que la jerarquía, el sistema, el orden vertical es el orden del conflicto, es el orden porque crea, ¡ay, es un jerárquico! ¡Ay, entonces ya que todo el mundo quiere ser jerárquico! No, no. El conflicto es entre iguales. El conflicto es entre la Yusina que sea entre... Claro, que aquí me he acordado que resulta que hermano en los países hispanos es hermano, pero que hermano es germano, porque son los que vienen. Porque realmente en inglés es brother, en inglés es brother, en alemán es Bunder, Freire en francés, vamos a decir en francés, pero en nosotros fraterno es fraile. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que aquí las personas son contrarias porque creen que el conflicto es el vertical, que si das un privilegio a alguien, un privilegio, si pones a alguien por encima, entonces todo el mundo quiere serlo y se crea el conflicto. Y eso no es así, eso no es verdad, es la horizontalidad la que prevea, como lo ha demostrado Ayuso. Pero es más, es que los Estados Unidos que tienen el presidencialismo son puritanos, es decir, priman la veterotestamentaría. Además, todo el mundo dice que son romanos, entonces priman esto. Ellos saben que la lucha es en el plano horizontal, que la lucha es en el plano fraternal y que hay que levantar una jerarquía a un presidente para que mantenga el orden. Esa es la historia, pero más aún, es que en nuestra tradición, en la tradición cristiana, el tiempo es una flecha. Una flecha va para adelante. Sin embargo, si tú planteas el conflicto originario, las relaciones violentas de padre e hijo, resulta que Urano es un mal padre para Cronos, y entonces Cronos se venga con Urano, y luego Cronos es un mal padre para Zeus, y Zeus estás haciendo un círculo. Sin embargo, si tú con nuestra relación la plantear una lucha entre hermanos, es decir, institucionalizar, porque los Estados Unidos no son nada más que una racionalización de la tradición europea, y por su bien, que no piensen que son nada, porque son menos que nada si tú te olvidas de Grecia, Roma y Jerusalén. No vayas por ahí, norteamericano, con tus 120 universidades. No llega, no le llegas ni a la uña del pie a esto que estamos hablando, a lo que es la tradición de libertad, de gobierno limitado que hay en Europa, una tradición perdida, pero bueno, puede ser como el Guadiana. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú planteas esto y te voy a hacer una pelea institucionalizada para que entre dos hermanos o entre cuatro, que luego llegarían dos, para luchar al presidencialismo en la segunda reunión, presentaros todo lo que quiera, elegimos por el corazón y luego por la cabeza, entre dos, y hay uno que vence, entonces ahí se ve el tiempo lineal. Y don Antonio García Trevijano Fuentes decía, es necesario, yo estoy a favor de que solo haya un mandato, que luego, por la práctica, pues a lo mejor no puede ser cuatro, tiene cinco, seis, era siete en Francia. ¿Pero por qué? Porque si tú haces un mandato y después haces una segunda elección, el hermano que ha vencido en la guerra fratricida, al enfrentarse al nuevo aspirante, ya no es hermano, sino es mal padre. Pasa de ser el hermano vencedor al mal padre, pasa a ser a Urano, pasa a ser a Cronos. Entonces, lo importante para que lo que justifique el presidencialismo en contra de las ideologías igualitaristas e imbéciles y estúpidas que se traen el error en la mitología griega siendo superior la teología hebraica, esos son circulares. Que entonces, ¿qué pasa? Que tengo que elegir a Pedro Sánchez, y como Pedro Sánchez es un mal presidente, entonces tengo que echarlo para poner un buen padre que cuando venga vuelva a ser malo. Tengo que elegir otro presidente, porque el papá malo tiene que llegar un hijo. ¡No! Lucha fraternal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto es, yo sé que lo he dicho aquí alguna vez, no me acuerdo. Isabel Díaz Ayuso es el Big Brother del Partido Popular. Pero Big Brother no es el gran hermano, sino el hermano mayor que ha vencido la guerra fratricida. Y Isabel Díaz Ayuso, que es el hermano mayor, el hermano que ha vencido, no quiere colocarse como este, ¿cómo se llama? Como Conde de Medici a dirigir el PP. Y pone este chingaradí que se lo traga todo. Dice, tú vas a ser el que tenga la potestad. Tú eres el que manda. Pero la que decide soy yo. La guerra cultural, los ataques los hago yo. Porque quiero mandar en el PP, pero no quiero que me... No quiero ponerme de cabeza... Porque si me pongo de cabeza, yo ya sé que va a venir, puede venir otro hermano a tirarme, o puedo hacer un mal padre, y yo me quedo aquí, dominando el Partido Popular como la hermana mayor, para chupar del bote y no irme nunca. Y yo no sé si quiere ser presidenta, porque las cosas que habla es de una loca totalmente. Yo la oigo hablar como si España fuera una forma de llegar a Madrid, habla como una auténtica trastornada. Entonces, lo más importante es poner el ejemplo para entender la importancia del presidencialismo, porque el presidencialismo es el que mantiene la seguridad, que es importante, en una disputa entre iguales, porque el presidencialismo es conforme a nuestra tradición de que haya una pelea y el que venza se coloca a dirigirlo todo. Y no es una tradición que es del derecho divino de los reyes, del papá que sucede al otro y al otro y al otro. Esto es lo que quería decir para fundamentar el presidencialismo en base a lo que dice Isabel Díaz Ayuso. Y yo creo que ya con esto,
lo que quería comentar
algo, eso, y lo del aborto lo dejamos porque llevamos ya tiempo.
Que resumiendo... Que al final el poder, la política no es ni más ni menos que la lucha por el poder, y el que vence es el más fuerte. Y que incluso Aristóteles se confunde al no concebir la política como una lucha por el poder. Error que le lleva a poner en primer término la unión entre política y moral. Y así fue de forma incontestable hasta Maquiavelo, que define y separa la ciencia política de las ciencias morales o la ética. Dice, Maquiavelo dice que el que manda para mantener el ejercicio del Estado que no tiene otro objeto ni otra preocupación ni otra competencia que la guerra, la organización, la dirección, ¿no? En cuanto que, pues eso es una lucha, una guerra, ¿no? Y bueno, don Antonio siempre hacía alusión a eso, ¿no? Que había que separar la política de la moral, y es que el que gana es el más fuerte, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué tendríamos que hablar nosotros en cuanto a la lucha? ¿Cuál? Porque nosotros no tenemos ahora mismo la fuerza, ¿no? El que gana es el que tiene la fuerza. ¿Y cuál es la lucha? ¿Cuál debe ser la lucha para una persona de verdad, idealista, realista, ¿no? Científica? Pues perseguir algo más profundo, que es la causa de la libertad. Que es la libertad política colectiva. Si hay libertad política colectiva, ya están garantizados todas las demás formas de libertades. Pero si no hay libertad colectiva, que es la fundadora, lo que hay son cartas otorgadas, como esta falsa constitución que nos dimos tras Franco y con Juan Carlos, que no nos hemos dado. La democracia que no nos hemos dado, y la constitución que no nos hemos dado.
Bueno, ya por terminar, yo creo que yo tengo a Aristóteles, que sí él entiende la política como una lucha de oligarquía. Eso sí, en la política moral va junto. Pero me acuerdo de Rousseau porque decía, separar la política y la moral, lo digo por la autoridad. Dice, yo no pierdo ni un segundo en eso. Lo que pasa es que ahora mismo lo que habría que decir ahora mismo es que no existe una moral. La moral es colectiva. Eso es lo primero. Ya no es que lo separe, es que ahora mismo en España no hay moral, porque no hay una moral colectiva. Es que no hay una forma de estar en la realidad. Es que los problemas de España son problemas prepolíticos y la salida es la libertad política colectiva. Que quiero decir que es que todo lo que has dicho, separar la política, que no sé, que está en la política y la moral, bueno, es que, a ver, que Grecia y Roma son culturas religiosas, hiperreligiosas. Entonces, plantear una cuestión, porque claro, la moral se fundamenta siempre en la religión. Pero bueno, escucha, vamos a dejarlo para otro día. Que no te he corregido, que no, que lo que dices, de hecho Aristóteles sí, pero que bueno, ya eso ya son cosas de eruditos que también nosotros tenemos no, sí. Libertad bueno, política.
Bueno, en vez de comentar algo así de filosofía, bueno, que es que esta lucha al final dentro del partido se traslada una vez que ya ocupa el Estado y es una lucha para repartirse el Estado y las autonomías y que son parte del Estado y los sueldos abusivos, el robo, mientras que no haya separación de poderes. Porque no hay constitución que separe los poderes, hay corrupción y es inevitable.
Pues es que no hay cultura. Es que nunca he visto al hombre, el hombre tan indefenso como hoy. Es que todo ese individualismo que es radical que sale porque no se cree la cultura y además las personas piensan que la cultura no los defiende. Que la cultura no es un modo de defensa en milenario, centenario, como tú quieras. Que la... Parece como si todo el mundo hubiera sido tonto hasta que llegó el moderno, apareció el moderno en la Tierra o el estado de partidos aquí. Es que no se entiende. Nunca había este hombre tan indefenso en la Tierra como lo está. Desde luego en España, desde 1978, porque una cosa es la libertad y otra cosa es la locura. Porque es que solo lo permanente cambia. Si tú quieres cambiar cosas, tiene que haber algo permanente que cambie. Entonces, no puedes cambiar a la libertad si no tienes una permanencia, porque entonces son, pues, locura.
Déjame terminar esa profundidad con la que estás comentando esto, porque ya es una cosa ya casi espiritual, pero que desde Montesquieu, esta concepción que separa la política de la moral, la continúa Montesquieu y Locke, llegando hasta Locke, y llega luego hasta nuestros días a las instituciones políticas de Estados Unidos, que están influenciadas por la utopía oceana de Harrington y la separación de los poderes. La búsqueda de cualquier ética en el Estado es una presunción hegeliana incoherente e implícita en la confusión entre la democracia formal como forma de gobierno y la democracia material como meta social o moral. Entonces, la democracia no es más que un puro método, no son reglas de juego o procedimiento para alcanzar decisiones políticas que nada tienen que ver con los fines utópicos del gobierno, ni de la democracia social ni material.
Es que Dalmacio dice en algún sitio que en España la única posibilidad de un gobierno sin Estado, de un gobierno político sin Estado, sería con el ethos católico de la nación histórica española. Pero si eso no existe, eso ya no... Nosotros de esas cosas no olvidamos, pero bueno, esto no es por delirar. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Muchas gracias a todas y a todas.
Mi nariz. Venga, va. Buenas tardes.
Buenas tardes.